that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a
3.44, 2.44 en Canarias, y ya está aquí Mónica Timón con sus efemeridades de esta semana. Ya sabes, mitad efemérides, mitad curiosidades. Acontecimientos importantes que sucedieron en este planeta en algún año de estos, en tal semana como la que está corriendo actualmente. Literatura, cine, gastronomía, historia, ciencia. ¿Con qué empezamos hoy, Mónica?
Empezamos escuchando esta canción de Coldplay llamada Charlie Brown, porque un 10 de agosto de 1968 nacía el beagle más famoso del mundo, Snoopy, el filosófico perro creado por el dibujante estadounidense Charles Schulz, que cumplió este lunes 65 años, una efeméride que va a celebrar este año a lo grande porque su imagen va a ser llevada al cine en 3D, junto con el resto de sus amigos, su dueño Charlie, Lucy o Linus.
Schroeder. Sally. Linus.
Hey, Charlie Brown.
Peppermint Patty. Big Ben. Lucy.
You blockhead!
Snoopy. And Charlie Brown.
Este era el tráiler de la película que se estrenará el próximo 6 de noviembre.
The dog's name is Snoopy. That's a pretty good name. We'll keep it.
Escuchábamos el momento en que Charlie Brown conoce a Snoopy y decide mantener este nombre. Snoopy significa en inglés curioso o entrometido. Y no sé si sabes, Larta, aunque el Beagle fue mascota de la NASA, agencia que otorga el premio Snoopy a sus empleados por logros vinculados a la mejora de seguridad o éxito en una misión espacial.
No tenía ni idea.
Pues sí, además la agencia espacial bautizó como Charlie Brown al módulo de mando de la misión Apolo 10 y como Snoopy al módulo lunar. El cómic de Snoopy se ha publicado en 26 idiomas y se calcula que ha alcanzado a 355 millones de lectores. También se ha convertido en un objeto de culto en casi todo el mundo. En California, por ejemplo, tiene un museo. En Singapur, un restaurante temático basado en Peanuts. Y en Japón o Taiwán existen varias tiendas de coleccionistas.
Y continuamos con dibujos animados, ¿no?
Sí, porque este mismo día, pero años después, en 2003, se emite en Estados Unidos el último episodio de la serie Futurama. El nombre de la serie proviene de una exposición que hubo en Nueva York en 1939, que consistía en un modelo de cómo podría ser esta ciudad en el futuro, y de ahí el nombre Futurama. Otros nombres que se pensaron para la serie fueron Aloha Marte o Dunville, que significa algo así como ciudad ruinosa o fatídica.
¿Más datos curiosos de esa serie?
Pues mira, Bender, el robot, vive en el apartamento número 0010100, que puede parecer azar, pero no lo es, porque si convertimos estos números binarios a texto, nos encontramos con el símbolo del dólar, que es una referencia a la avaricia de Bender y su obsesión con el dinero. Y relacionado con estos mensajes subliminales, por ejemplo, el apartamento de Lila es el 1i, que en inglés se pronuncia one eye, haciendo referencia a su único ojo. Uh-huh. Y podríamos seguir así mucho, mucho tiempo.
Pero tenemos que seguir con este día y lo hacemos pensando, pasando al mundo musical.
Así es, este día de 1979 Michael Jackson presenta su primer disco solista llamado Off the Wall, primer disco con el que consigue llegar con 4 singles al top 10 estadounidense.
Debe haber miles de curiosidades sobre el rey del pop, ¿no?
La verdad es que sí, pero mira, por decirte algunas, Michael Jackson se puso en contacto con la NASA a mediados de los años 80 para que le enseñasen a manejar un traje espacial y le dejasen viajar en un transbordador y realizar una salida en el espacio cantando y bailando. O durante su estancia en Zaragoza en 1996, salió del hotel para comprar el disco de Macarena de los del Río, porque decía que quería comprárselo en el país de origen.
Curioso, desde luego. Y pasamos al día siguiente, al 11 de agosto, y nos paramos en el año 49.
Año en que nacía Eric Carmen, cantautor estadounidense. Comenzó su carrera con el grupo de Raspberries, banda musical que ha influido a cantantes como Bruce Springsteen o Axl Rose de Guns N' Roses. El grupo se separó en 1975 y Eric probó suerte como solista, consiguiendo un gran éxito. Por ejemplo, esta canción, llamada Hungry Eyes, fue escrita en 1987 para aparecer en la película Dirty Dancing.
¿Y alguna otra efeméride musical?
Pues Eric Carmen comparte cumpleaños con Ricky Ramón, baterista de la banda de Ramones, que nació en 1957. Se dice que cuando Paul McCartney se hospedaba en un hotel, lo hacía con el nombre de Paul Ramón, para evitar el acoso de los fans. Joe, Johnny, Didi y Tommy, los miembros originales de la banda, siempre fueron grandes seguidores de los Beatles y por eso, en honor a ellos, decidieron adoptar este nombre.
¿Y qué ocurría en el panorama musical español?
En 1967, en nuestro país también nacía un gran cantante, Enrique Bunbury, que primero fue el vocalista de Héroes del Silencio y después continuó su carrera en solitario.
Queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan.
Esta canción, llamada Frente a Frente, fue escrita originariamente para la cantante Janet, pero en 2010 Bunbury decidió versionarla en su álbum Las Consecuencias. De hecho, al final del videoclip aparece Janet a modo de homenaje por la intérprete original.
Y ese día también hay que hablar de los que nos dejaban.
El actor Robbie Williams fallecía el 11 de agosto de 2014.
Todo les va viento en popa. Se creen destinados a grandes cosas, como muchos de ustedes. Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces. Pero si escuchan con atención, podrán oír cómo les susurran su legado. ¿Lo oyen? Carpe. Carpe. Carpe diem. Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria.
Según parece, la Academia de Cine de Hollywood rechazó la participación de Aladdin en la categoría de Mejor Guión Adaptado porque la mayor parte del papel de Robbie Williams en esta película terminó siendo una improvisación. Williams asistió al Instituto Redwood de California, donde durante su último año fue elegido por sus compañeros como el más divertido y el que menos posibilidades tenía de éxito.
Y más adelante en su vida, Williams ganaría 5 premios Grammy, 2 Emmy y un Oscar. Y
así
continuamos
es.
Ahora con el 12 de agosto.
En 1964 muere Ian Fleming, el padre de James Bond.
But when I started to write these books in 1952, I wanted to find a name which wouldn't have any of this romantic overtones like Peregrine Carruthers or whoever it might be. I wanted a really flat, quiet name. And one of my Bibles out here is James Bond's Birds of the West Indies, which is a very famous ornithological book indeed.
En el audio que acabamos de escuchar, Ian Fleming cuenta cómo decidió el nombre de su agente secreto, señalando que eligió James Bond en homenaje a un importante ornitólogo, es decir, un señor que se dedica al estudio de las aves. Poco tenían que ver los pájaros con el espionaje, aunque el propio Fleming sí tuvo mucho contacto con agentes secretos de verdad durante la Guerra Mundial, hecho que le permitió llevar a la ficción a su personaje.
¿Qué efemeridades encontramos sobre Metallica?
Pues que hace 24 años Metallica edita su quinto disco, el llamado Álbum Negro, que es conocido así por el color de su portada. Vendió más de 500.000 copias en su primera semana en Estados Unidos, siendo por tanto uno de los discos más vendidos de todo el metal en general. Antes de escoger su nombre, Metallica pensó en varios más como Red Bed, Grinder o Blitzer. Como curiosidad, cuando Jason se unió al grupo, Kirk, Lars y James, que son los otros tres miembros, hicieron que comiera wasabi, que es este condimento verde de la comida japonesa, sí, con un sabor muy fuerte y muy picante, además.
Y terminamos este día con el mundo del deporte.
Sí, porque nacía el tenista Pete Sampras este día de 1971. Algunos datos curiosos del tenista son que su rivalidad con Agassi comenzó en 1979, cuando Sampras tenía 8 años y André 9, en un campeonato junior en North Wright, California. Además, solo 10 jugadores tienen un saldo positivo de victorias en partidos contra Sampras. Y de entre todos los torneos del Grand Slam, el único que se le ha resistido ha sido el Roland Garros.
Y para terminar, las efemeridades con los principales sucesos de hoy, 13 de agosto.
Este 13 de agosto de 1899 nació el cineasta británico Alfred Hitchcock. Hitchcock no consiguió nunca ningún Oscar al mejor director, aunque sus películas fueron nominadas 50 veces, 16 de ellas fueron nominadas 50 veces en total. Pero el American Film Institute le otorgó en 1979 el premio a la labor de toda una vida, mismo año que la reina Isabel II le concedió el título de Sir.
Art is emotion, therefore the use of film, I say, putting it together, making it have an effect on an audience, is, I think, the main function of film.
El epitafio de Alfred dice: esto es lo que hacemos con todos los chicos malos.
Cachondo. Y terminamos con efemérides españolas.
Sí, por un lado nace la escritora uruguaya de nacionalidad española Carmen Posadas en 1953.
Yo estaba escribiendo la novela del Premio Planeta y estaba desesperada porque no me salía aquello. Y entonces recuerdo que vi un grafiti, una de estas pintadas por la calle, que hacía alusión a una frase de Santa Teresa que dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo la alcanza. Y esa frase, la paciencia todo la alcanza, fue como el revulsivo, digamos, para decir: bueno, Carmencita, si tú quieres y seguir adelante con tu carrera y que te vaya bien en los libros, sigue, que la paciencia todo lo alcanza.
Y por otro lado, fallece el diseñador Jesús del Pozo en 2011. A lo largo de su vida diseñó perfumes, joyas, pañuelos, lencería, uniformes o vestuarios para teatro, ballet y ópera. Y esta era su opinión sobre la moda.
Que la ropa se le empieza a tomar en serio, pero hasta cierto punto. Que sea un algo lúdico.
Pues estas han sido las efemeridades de la semana con Mónica Timón. Mónica, gracias.
Gracias a ti.